Vaya invierno, ¿eh? Se habla poco de vaya invierno, nos ha llegado en marzo, Javi.
Ayer tuve que darme la vuelta. Fui a ver a mi madre. Nos cayó una tormenta de nieve y pedrisco. No estábamos preparados con las ruedas. Cuatro accidentes. Bloqueada la
Ostras,
A3.
chaval.
Joder.
Uno de ellos 20 o 30 coches involucrados. Buen rollo.
Yo me he visto
Joder.
la sociedad, me he visto la sociedad de la nieve, tío, y el invierno se ha
Y se te ha abierto el
encrudecido.
apetito, ¿no?
Madre
Se te ha
mía,
abierto el
chaval.
apetito y tal, ¿no?
Qué duro,
No,
qué
no me
duro.
hagas spoilers, por favor, que soy más de comer el abacar
Hombre,
argentino.
si has visto si has visto Viven, no hay gran spoiler, pero vamos. Qué madre mía, chaval. Sí.
¿Vosotros creéis que llegará un momento en que a nosotros nos pasará igual? Para sobrevivir nos comeremos unos a otros el brazo.
Es una
Espero que no.
posibilidad. Espero que
O sea,
no.
y si no está Soylent Green, o sea, tenemos.
De hecho, yo creo que
El
aquí
futuro
hay una
está lleno
buena
de excitantes
reflexión.
posibilidades.
¿La supervivencia se basa en la competencia o en la fagocitación? Eso en muchos ecosistemas de hoy en día funciona así. En el celular, por ejemplo.
Sea, no, yo creo que nuestra supervivencia como especie pasa por colaborar, que es más complicado todavía que competir.
Eso es. Es
Estamos
más fácil
jodidos.
liarnos a hostias y comernos entre nosotros que colaborar.
Totalmente,
Bueno,
madre mía.
pues nada, si quedas una andanada de hostias, ¿no, Javi? Pues habrá que dársela.
Pues habrá que. Un invite es un convite.
¡Hey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y muy bienvenidos a vuestro podcast favorito, que siempre lo digo porque es verdad. Vuestro podcast favorito y como diría un presentador de telenoticias de Antena 3 y cada día el de más gente. Hoy, capítulo Hey Mental 084. Dave, Javi, ¿cómo
Vamos allá.
estáis? ¿Qué tal vais, tíos?
Bien,
Muy
muy
bien.
bien. De chill,
Aquí
de
estamos.
tranqui.
Bueno,
Heavy
de
mental and chill.
tranqui. De
Heavy
chill, de
mental
tranqui,
and chill.
David, que es un hombre que ve pasar la estupidez humana y la contempla con displicencia.
Está guay, ¿no? Porque David es como el ultra chill, ¿no? Es el ultra
Eso
chill de
es,
lo. Es para
eso es.
compensarnos, ¿no?
Eso es, eso es.
Javi
Es la
está
persona.
en un lado, yo en el otro, y David está, es la Suiza del podcast,
Eso
¿no?
es, eso
Esto
es.
me recuerda a un vídeo que vi hace poco, que el subtítulo era como el vídeo más inglés del mundo, ¿no? Y es básicamente, se ve una pequeña carreterita donde un coche va de frente, ¿no? Y o sea, está dentro del coche la cámara y se viene uno de frente y hay uno que le adelanta, ¿no? Entonces se pone en el mismo carril y se van a chocar. Y entonces el coche que está aquí, entonces gira un poco a la izquierda, entonces se sale del arcén y da una vuelta de campana. Se da una vuelta a campana y se ve todo el vídeo, pum, pum, y cae. Y de repente dice, o sea, en un perfecto inglés calmado, dice: ostras, qué accidente he tenido. Entonces, de repente sale el coche después de dar cuatro vueltas de campana.
Repámpanos.
Sale el coche y viene el otro tío corriendo en plan de: hostia, estás bien, no sé cuánto. Y dice: no pasa nada, no pasa nada. No me enfado, no me enfado. Ayúdame a salir de aquí y tal. Todo como súper polite. Entonces dije yo: ah, pues mira, este es mi rol en heavy mental.
Muy
Tú,
bien,
¿cuál
muy bien,
siento?
está
Yo
bien.
soy el polite,
Está
soy el
bien.
polite. Pero luego no les dejas divorciarse y te montan una iglesia. O sea, es que hay mucha gente en los
Bueno,
ingleses, tío.
y lo que tú decías hace Javi hace unos cuantos
Luego
capítulos.
no quieren el divorcio y matan a la princesa, joder, en un túnel en París, joder, con
Todo
los ingleses,
el
joder.
mundo es muy racional hasta que llega algo, que lo hablamos hace poco con el fútbol, que es como, da igual a que sea la persona más racional del mundo, que llega algo que te puede
Eso
reventar
es.
todos los esquemas. Sí.
Bueno, chavales, pues hoy venimos con un temazo, con un temazo. Hoy vamos a hablar, como estáis pudiendo ver todos en el título, de.
Mike.
¿Redoble? O sea, o perdemos la costumbre
Ah, es verdad, tenéis razón, tenéis razón. Es que.
Pues gente de hábitos.
¿Sabes lo que pasa? Que como estoy acostumbrado a que vosotros introducís y ya me decís, Mike, redoble de
Mike,
tambores.
redoble de tambor.
Ah.
Claro.
Trrr, capítulo 084.
84. Vamos a la gramática.
Espera, repito, repito, repito. Capítulo 084.
Otra pausa dramática.
No, muy bien. No, venga, lo repetimos. Capítulo 084. Es The Line, la ciudad del todo incluido. Bueno, hoy traemos dos temazos. Dos temazos de los cuales no hemos hablado. Yo, en mi pelea eterna con David de tratar temas nuevos, porque no me sale de los cojones seguir cerrando temas. Lo que me sale de los cojones es seguir abriendo, ¿vale?
Seguimos abriendo melones, ¿por qué?
Efectivamente. Sí, porque siempre tenemos más gente a la que ofender. Los países árabes todavía no les hemos ofendido mucho.
Correcto.
Claro, Estados Unidos, China, muchos países europeos. Javi, cada vez que hacemos un viaje con el país donde vamos siempre.
Siempre la lía.
Francia, Suiza, efectivamente. Pues hoy vamos a traer, de hecho lo vamos a ver como un dilemita moral. A ver qué tal lo veis, para arrancar.
Venga.
Vamos a arrancar con un dilemita moral. Y es un poco la luz que nos ha traído este tema, ¿vale? Y es el dilema moral de la opulencia, la eterna opulencia y la enormitud económica de cierta parte de la sociedad y de la humanidad versus la solución o la situación, mejor dicho, de una gran parte de la humanidad que no está en esa situación, ¿no? Lo que decíamos de, bueno, esto en otros foros, muy bien, Javi, efectivamente. Esto en muchos foros, pues el reparto 80-20, bueno, pirámides, bueno, sistemas de, pues, cuanto más arriba la pirámide, bueno, más pasta, que no es una distribución normal, bueno, como lo queramos ver, ¿no? Entonces, al final traemos un melonaco a la mesa, que es el que nos ha abierto estos dos temas, y un dilema moral que es... ¿Por qué seguimos gastando los millones en hacer movidas? Que para el todo incluido pasaría lo mismo. ¿Por qué tú, que es una persona normal, que puedes comer como una persona normal y beber como una persona normal, te vas de vacaciones a un sitio para ponerte hasta el culo? Si realmente dos cosas. Uno, no te hace falta o no es necesario. Y lo segundo, hay gente que no tiene ni siquiera para comer, ¿no? Es un poco el dilema moral que nos trae aquí. Entonces, si queréis, antes de entrar en y en el todo incluido, me gustaría que nos mojáramos un poco cada uno nuestra posición o nuestra opinión sobre este dilema o esta situación. Porque es una situación que es cierto que los últimos dos siglos ha acentuado. Es decir, la revolución industrial o tres siglos ha generado una brecha de clases y de países cada vez más acentuada. Entonces, si queréis, por romper un poco el hielo y luego entramos con todo el mundo, con los dos temas, me gustaría que nos posicionáramos un poco en este dilema, aunque sea un spoiler. Javi, ¿tú qué piensas? ¿O cuál es un poco tu mood respecto a este punto, o a este dilema, o a esta situación?
Pero ¿cuál es exactamente? Es que creo entenderte, pero no estoy seguro.
No me has escuchado.
¿Cuáles son los términos del dilema?
Los términos del
dilema. Y bueno, estaba viendo un vídeo de Moana Pozzi haciéndose un dedo, pero es que eso es una cosa que no ha tenido nada que ver con el hecho
Madrid,
de...
Como el Madrid ganaba, ¿no?
Sí, pero eso ha sido hace un rato.
Dilema moral. Gente que tiene cada vez más dinero y más opulenta y lo gasta para inventarse movidas que a lo mejor ni necesita, versus gente que se muere de hambre. Y como la sociedad parece que, bueno, pues que está bien vista la situación. O parece que no.
Vale,
ya para cambiar, si no.
Es que ya sabía por qué. Es que esto a mí me parece la típica dicotomía de los anuncios de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿eh? El rico malo, el pobre bueno, vamos todos. A ver, el tema es, The Line es un proyecto que está hecho para ver si cuando se termine la era de los combustibles fósiles, Arabia Saudí vuelve a recoger cagadas de camello y utilizarlas como combustible en las hogueras o no. O sea, entonces, yo no lo vería como un tema de despliegue brutal y exhibición de riqueza, sino como intentar ver si en la ventana de 20 a 30 años que les quedan son capaces de transformar su puto país en una cosa distinta antes de que vuelvan eso, a recoger boñigas de dromedario de la calle. Entonces, a mí me parece, podemos discutir sobre si la estrategia que tienen es buena o mala, pero yo personalmente veo más la parte de Arabia y sus intentos como un intento desesperado de ver si son capaces de transicionar una vez que se acabe su reinado, o si se van a la mierda, se lo traga la arena del tiempo como la caverna de Aladín y vuelven a lo suyo, insisto, que es cubrir las techos de las chozas con boñigas de camello. O sea, es que, ¿sabes lo que te quiero decir? Si planteamos The Line y planteamos todo el proyecto Neo-M y planteamos el Arabia 2030 y cosas por el estilo, como una especie de sacada de polla de Arabia, yo personalmente lo veo como un intento desesperado estratégico de ver a ver si tienen vida más allá de un mundo que parece absolutamente comprometido a erradicar de por siempre los combustibles fósiles. Pero esto a lo mejor soy yo, que soy muy raro.
David.
No, o sea, a ver, antes de meternos en...
Javi, el vaso medio lleno.
Sí, yo, o sea, antes de meternos en The Line, en todo incluido, porque yo también tengo muchos comentarios con eso, si me pongo por encima de ello, ¿no? Oye, pues hay gente que tiene mucho dinero, que se lo está gastando realmente en chorradas, ¿no? Y viene un poco ese... O en cosas que son megalomanías, ¿no? Pero realmente no en muchos casos no hay un uso específico, concreto, para mejorar, yo qué sé, una sensación casi como de especie, ¿no? O literalmente de hasta reventar, o sea, la filosofía de hasta reventar, cuando no necesito, cuando podemos vivir una vida mucho más, bueno, ni siquiera sobria, es que seguro que vivimos muy bien con mucho menos, ¿no? Cuando lleguemos al todo incluido. O sea, yo sí que creo que hay una tendencia natural humana y no sé si a lo mejor somos un poco esclavos de nuestro tiempo, a lo mejor hace 300 años esto no pasaba, pero que creo que somos un poco esclavos o a la acumulación de poder o a la acumulación de riqueza o a la acumulación de cosas en general.
Desde que el puto mundo es mundo, parte del acumular poder era enseñarle el cipote al resto de la humanidad.
Claro. Entonces, bueno, pues desde... Ya profundizaremos en temas de Neom, si es un tema de sacarse el cipote o rollo desesperado, o el tema del todo incluido, que yo, por ejemplo, nunca he hecho mucho el todo incluido, pero las veces que lo he hecho no ha sido para...
Siendo canario. Para
estar, siendo canario, efectivamente. Y nunca en Canarias, evidentemente. Pero si lo he hecho alguna vez, ha sido no tanto para ponerme las... O sea, para reventar esa filosofía, sino... para casi como despreocuparme. Es decir, como que, bueno, está todo incluido, pues ya está. Pues no, de alguna forma te despreocupas de ciertas logísticas y cosas, ¿no? Que es otra filosofía diferente. Pero bueno, yo creo que tenemos esa tendencia natural los seres humanos de ir acumulando cosas y cuando llega a ciertos niveles, ya cuando no te queda más nada que acumular, pues el siguiente nivel es la megalomanía absurda, ¿no?
Es que yo creo que hay una fina línea que une el mausoleo de Halicarnaso con el Bernabéu. O sea, quiero decir, es algo que... Históricamente, la gente que acumula poder tiene una tendencia natural a sacarse la polla y enseñarle al resto del mundo que lo tiene.
Claro, porque ya has llegado a ese punto donde dices, ¿y ahora qué? ¿No?
Eso es.
Pues me saco la chorra.
O sea, yo aquí os hago una reflexión y ya si queréis entramos en el tema. Os hago una reflexión pregunta. ¿Creéis que proyectos como The Line o el concepto del todo incluido para una persona, pues que no es multimillonaria o tal, tiene más una parte de venta, de lucir, de demostrar, mira qué guay soy, mira lo que soy capaz de hacer o lo que soy capaz de tener, más allá del propio disfrute personal? Porque yo creo que una cosa que sí que siento es el tema este de... Quizá con el auge de las redes sociales, puede ser. De decir, joder, mira todo lo que tengo y es súper feliz y luego quita la cámara o lo que sea y es una persona mega triste y tal, ¿no? O sea, ¿no creéis que esa parte como de cosas megalomaníacas o súper exageradas o tal, tiene una parte también de enseñar el pechito, ¿sabes? De decir, mira cómo molo.
Puede ser, o sea, no creo que Neom esté ahí, ahora nos metemos en harina, ¿no? Yo sinceramente no creo que Neom esté ahí, o si está a medias, porque yo sí que coincido con una de las cosas que comentaba Javi, y yo creo que el todo incluido para mí es casi como lo contrario, ¿no? Como que de alguna forma la gente que quiere sacar pecho y tal nunca haría el todo incluido, sino haría como lo más exclusivo, ¿no? Como
eso es.
Sería otro rollo. De hecho, el todo incluido yo creo que donde triunfa principalmente es o en familias, cuales sea, por un tema de gestión, o clases un poco más, ¿no? Que dices, concentro todos los gastos y así de alguna forma no se me van los gastos.
Si habéis visto, por ejemplo, habéis leído María y yo, el cómic este de Miguel Gallardo, que tiene una hija autista que se la lleva, como están separados sus padres, se la lleva de vacaciones un mes y se la lleva siempre a un todo incluido. O sea, porque es que hay un montón de comodidad, está muy orientado a la parte familiar y hay, o sea, hay una cierta simplificación cognitiva de los problemas que llevan aparejados la logística de llevar una familia que resuelve el todo incluido. Yo estoy completamente de acuerdo con Dave. Yo creo que están en coordenadas completamente antitéticas. En un sitio está el desparrame y la exhibición y todo este tipo de cosas, que insisto, luego hablaremos sobre si NeoM tiene ese sentido o no, y en otra cosa está el todo incluido que digamos yo creo que es más un poco una especie de democratización del acceso a cosas que antes la gente de tropa, por decirlo de alguna manera, no se podía permitir.
Venga, pues vamos a entrar un poco con The Line. Un poco, si queréis, para contextualizar, ¿vale? The Line es un proyecto urbanístico, ¿vale? Si queréis que ahora entramos más en la parte arquitectónica, cómo se está haciendo, porque me he estado viendo también un documental en YouTube de cómo están bastante chulo de los distintos estudios de arquitectura, ingeniería que están metidos, que es la releche. Pero bueno, un poco para situar a la gente. Contexto. Arabia, zona noroeste, pegada a... Bueno, en el Mar Rojo, pegada o colindante con el sur de Egipto, en una zona pues candente a nivel político, ¿no? Porque tienes Egipto a un lado, un poquito más arriba Israel, un poquito más abajo tienes Sudán, ¿no? Un poquito más hacia el sur. Ya si te bajas toda la península arábica, tienes Yemen abajo. Pero digamos que es como la parte noroeste de Yemen, de Arabia, casi colindante en el Mar Rojo con Israel, que es una zona relativamente turística, ¿no? El sur de Israel siempre ha sido también una zona relativamente turística y demás. Uh-huh. Y cerca del Canal de Suez, ¿no? Es una zona que geográficamente pues, tiene mucho movimiento marítimo históricamente de mercancías, pero no se había explotado como una zona turística al uso, ¿no? Entonces aquí el gobierno de Arabia Saudí pues, ha venido trabajando en los últimos años en un proyecto de un nuevo concepto urbanístico llamado NEOM, ¿no? O NEOM. Sí. Cuyo uno de los principales referentes, que no todos, es The Line. Hay otros que son, también para que la gente no flipe, como unas islas inteligentes que están sobre el mar. Hay otros que son como un puerto y un aeropuerto inteligentes que los barcos atracan solos y no sé qué, no sé cuántos. Tanto de mercancías como cruceros. Bueno, una serie de infraestructuras. Entonces, respecto a The Line, si queréis por romper un poco el hielo. Dave, ¿quieres un poco tú, si quieres, introducir qué es The Line como concepto?
Sí. Sí, o sea, a ver, me ha parecido curioso que Javi dijera NeoM en vez de NEOM, porque todo el mundo dice NEOM, sí, pero NEOM. Claro, es muy curioso porque NeoM es porque realmente NEOM significa nuevo futuro, es neo y la M, ¿no? Neo es de nuevo griego, ¿no? Y la M es de mostakbal, que es en árabe significa futuro, entonces me ha parecido curioso. Bueno, el caso es, NEOM, como dices tú, Mike, al final es un proyecto espectacularmente grande que combina muchas construcciones y muchas áreas de operaciones, ¿no? The Line es una de ellas, pero hay un montón más. Está una que se llama Trojena, que es una megapista de esquí. Está una que se llama Sindala, que es un hotel de superlujo. Hay una que se llama Oxagon, que es probablemente a mí de las más interesantes porque es la zona industrial, o sea, como una nueva zona industrial donde se van a hacer todo tipo de inventos, en este caso teóricamente muy vinculados con el tema de sostenibilidad. Y luego está The Line. Vale, bueno, hay otras. Está Leira, Norlana, hay muchísimas que cada una son casi todos como conceptos de paradores de lujo y resorts y tal. The Line concretamente es como el que más llama la atención porque es una construcción de 170 kilómetros de largo. Vale, realmente son dos construcciones, son como dos edificios así en paralelo, ¿no? Que tienen 500 metros de alto. Para tener un punto de referencia, el Empire State tiene 450 metros de alto, ¿vale? Entonces tiene 500 metros de alto, 200 metros de ancho, ¿vale? Y son dos tiras, como dos rascacielos en horizontal, bueno, dos rascacielos de 170 kilómetros, o sea, es gigantesco, ¿no? Que están puestos en horizontal y paralelos. O sea, son dos que están en paralelo. Básicamente, para que en el centro se genere como una especie también de como de ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, visualmente, la gente que nos escucha busca The Line, llama mucho la atención, digamos, la construcción, porque además está como... toda la parte externa es como un gran espejo, ¿vale? Como que refleja todo lo que hay en el exterior. Y luego, cosas interesantes. Va a alojar teóricamente a 9 millones de personas, ¿vale? De aquí al 2045, que es cuando el proyecto se estará acabado, aunque la primera etapa teóricamente finaliza en el 2025, ¿vale? Segundo, teóricamente es un sitio 100% sostenible, ¿vale? Donde no va a haber impacto de huella de carbono. Ahora empezamos a hablar de todo tipo de debates que hay alrededor de esto, ¿no? Pero bueno, no va a haber coches. Anuncian que todo va a estar como regido por inteligencia artificial, desde toda la gestión, ¿no?, medioambiental del bicho, que teóricamente va a mantener una sola estación a lo largo de todo el año. Es otra cosa que se han comentado. Todo lo que va a sustentar The Line va a ser, digamos, con energías renovables. Y luego va a haber, pues eso, robots mayordomos, y va a haber como diferentes servicios alrededor que no sé muy bien por dónde se van a acceder, porque claro, todo el listado de cosas que he dicho, Trojena, Sindala, Oxagon y tal, teóricamente van a estar, bueno, no sé si se va a ir bajo tierra mediante trenes o algo así, pero se van a acceder a diferentes servicios que hay alrededor, como por ejemplo playas artificiales que se autoiluminan por la noche, va a haber una luna creada artificialmente, bueno, un montón de fumadas que han dicho que van a estar ahí. Es un proyecto de 2045 y hay una cosa interesante que no sé si hemos dicho, pero es un proyecto de 500.000 millones de dólares.
Bueno, pues lo que gana Javi en un día en el CNI, ¿no?
Bueno, las cifras que tengo yo son más cerca de un trillón.
Bueno, no, es que 500.000 millones es la primera etapa. Uh-huh. Hasta luego.
Yo estuve viendo un documental de cómo van los avances, ¿no? Y ahí parece ser que estaba el estudio de arquitectura de Norman Foster, que ya sabéis que es como uno de los arquitectos icónicos contemporáneos que lo están, arquitectos contemporáneos icónicos que están usando y mucho en los mundos, en Londres tiene varios edificios muy, muy potentes, pero en Estados Unidos también y ahora tanto en Japón como en Asia como en los países árabes le están usando mucho, ¿no? Y es curioso porque están enfrentándose, y el vídeo está muy chulo, a un reto de tal magnitud que el propio estudio de arquitectura de Norman Foster invitó a la competencia porque se dieron cuenta que no eran capaces. O sea, lo explican como muy curioso porque dan a entender como, mira, no tenemos la suficientemente masa gris entre los que estamos aquí para enfrentarnos a este reto, ¿no? Entonces es muy guapo porque, claro, la situación en la que se encuentran es están a la vez construyendo y reinventando algo, ¿no? Entonces, claro, a nivel conceptual, a nivel innovación es brutal, porque es un reto de dimensiones estratosféricas, ¿no? El, joder, voy en un Ferrari a 300, es decir, estoy haciendo una obra civil del copón y a la vez estoy reinventando cómo tiene que ser el modelo de ciudad. Pues ya no es el modelo de ciudad solo arquitectónico, es de habitabilidad, de cómo son los colegios, cómo son los jardines, cómo son cómo voy a los parques de bomberos, dónde están los hospitales, el metro. O sea, una de las cosas que cuentan es el transporte, porque claro, al ser una ciudad en línea recta, se complejiza, aunque parezca que no, porque vale que tú
hagas... La idea es que puedas llegar del sitio más alejado al otro en 20 minutos máximo.
Claro, pero también ahí se complejiza, porque lo que vienen a contar es que al tener solo una línea y siempre en la misma dirección, en una dirección única, aunque sean dos sentidos, el volumen de personas que lo va a usar es mayúsculo. Entonces, si no quieres que se masifique, tienes que también tener muy en cuenta medir el volumen de gente que lo tiene que usar para que no se generen colas infinitas. Porque, claro, imagínate el metro de Madrid, Javi, imagínate que solo hubiera una línea, porque solo va en una dirección. Pues con el número de metros que hay de una línea, es que sería imposible coger el metro. O sea, sería ingestionable. Entonces, muy curioso. O sea, a mí me parece un proyecto... una envergadura pantagruélica, ¿no? O sea, me parece algo...
A ver, es que nos guste o no, y al hilo de lo que estaba comentando Dave, esto es un moonshooting puro y duro.
Es un moonshot, sí, totalmente.
Tal y como yo lo estoy comentando, es que está apostándose Arabia Saudí sus pelotas. O sea, el PIB de Arabia Saudí son 850 billion. O sea, quiero decir que ahí es una apuesta absolutamente brutal, que van a tener que resolver una serie de problemas absolutamente brutales y que además el asunto es que aquello es un entorno absolutamente hostil a todo. O sea, quiero decir, el destino natural, insisto, geopolítico de aquel sitio es... ¿está devorando Zara a alguien o algo por
el estilo? Sí, se está comiendo a alguien.
Perdón.
De la sociedad de la nieve. Entonces, el asunto es que nos guste o no, las cosas que se van a tener que solventar ahí. Hay una parte que yo estoy de acuerdo que es sobrada, al hilo de lo que comentaba Mike, ¿no? O sea, montar ahí una pista de nieve o de esquí y todo este tipo de cosas, pues tú estás diciendo, bueno, vamos a ver. Pero en el fondo yo lo veo un poco como lo que hace Israel con Israel es otro sitio para cagar rutas de camellos, escorpiones y todo este tipo de historias, ¿sabes? Si tienen allí una agricultura absolutamente brutal. Yo tengo la sensación de que incluso aunque sean por las razones equivocadas, todo esto va a generar una cantidad absolutamente increíble de conocimiento que va a ser útil para la humanidad a medio o largo plazo. A pesar de que, naturalmente, tienes que tener un gobierno que tiene que ser una satrapía para permitirte una historia de este estilo y de este calibre, porque es una apuesta all-in absolutamente loca.
Es que all-in,
me imagino que tendrá tantos benefactores como detractores. Perdona, Dave.
No, tío, es que, fíjate, a mí lo que me pasa con este proyecto, y encantándome el rollo super moonshot y hablando de audacia, ¿no? Ya no se hacen este tipo de proyectos, esto es una puta locura de all-in. Vamos, es que no sé. Y bueno, y evidentemente con mucha pasta de por medio, ¿no? Y por tanto es all-in. Pero bueno, por un lado entiendo que está Arabia Saudí diciendo tenemos que desvincularnos del petróleo. Perfecto. Yo creo que este proyecto salió de la visión 2030 que hizo Arabia Saudí en el 2017, que ya decían, vale, de aquí al 2035, según el crecimiento que tenemos, necesitamos crear nuevas ciudades, porque ya no damos para más, ¿no? Realmente, ¿no? Y tenemos que intentar traer otros recursos. Vale, sale este bicho. Pero claro, este bicho no es que vayan a montar el Oxagon, ¿vale? Que es, puede ser como el centro, vamos a llamarlo el centro de I+D, donde salgan todas las cosas estas súper... Y luego a lo mejor, yo qué sé, un pequeño... Tres o cuatro pequeños resorts con no sé qué... No, es que van a montar el pepino, un nuevo concepto de ciudad que casi me parece como... Claro, si es una ciudad que funciona ahí, va a funcionar en cualquier futuro distópico en el año 2075 o el 2100. Pero claro, lo venden como sostenible. Y ahí es donde entra como mi primer shock, ¿no? Básicamente porque, claro, la base fundamental de cualquier estrategia bioclimática, ¿no? O sea, cualquier estrategia que de alguna forma aproveche, ¿no? Los diferentes recursos naturales para intentar no generar... Bla, bla, bla. Claro, esto va en contra. Esto literalmente es un grito desesperado por montar algo en un territorio donde no se puede montar nada. Entonces, claro, ahí es donde yo empiezo a chocar de frente, porque, claro, ¿por qué no montas un centro de investigación ahí espectacular de reinvención de ciudades y con los contactos que tienen y la pasta que tienen no van a otro sitio realmente a hacer una reinversión? Claro, porque lo quieren hacer en su tierra. Digamos, lo quieren hacer en su... Entonces, ahí es donde yo empiezan como a todo a confluir y generarme como shock.
De hecho, es lo que pasa con uno de los proyectos, ¿no? Que es el de Trojena, o como se diga. Que es, joder, quiero hacer... O sea, están en un... A ver, yo creo que lo asumimos, que Arabia Saudí y muchos de los emiratos están en un momento lavado de cara internacional con respecto a muchas cosas, ¿vale? Yo creo que esto tampoco podemos negarlo. Vale, el Mundial ha sido una de las. El Mundial de Qatar ha sido uno de los inicios. Y la publicidad del Barça ha sido otro, del Manchester ha sido otro, pero están haciendo un montón de iniciativas para intentar dar la sensación que la cultura árabe de ciertos países no es tan restrictiva con ciertas cosas como es. Aunque muchos sabemos que sí que lo es, ¿no? Uh-huh. Ahí no podemos ponernos una venda y no creer, pues que, joder. Las mujeres en alguno de los emiratos, incluida Arabia Saudí, siguen sin poder tener carnet de conducir. O sea, joder, la hostia, qué cojones, ¿vale? Siglo XXI. O no puedes beber alcohol, o no existen páginas porno. Es decir, la libertad y esto estoy diciendo solo unos tres ejemplos, la libertad sigue siendo particular. ¿Qué pasa? Que como desde el mundo occidental parece que Arabia Saudí y los países árabes son chachiguais porque mueven pasta, a Vietnam y a China y a Corea del Norte los vemos fatal y a los árabes les vemos fenomenal. Bueno, pues eso es un poco la doble moral a veces que tenemos. Pero es verdad que el proyecto de Trojena, por ejemplo, ¿no? Es que en el 2029 van a hacer los putos Juegos Olímpicos en mitad del desierto, de invierno. O sea, ya, estamos hablando de un lavadito de cara. Por eso, Javi, yo estaba haciendo mi reflexión de ¿hasta dónde es esto para medirse la polla?
¿No? Claro, pero es que yo creo que eso yo creo que son dos cosas diferentes, de verdad. O sea, entiendo tu punto, ¿vale? Pero yo mi punto es, a ver, venga, fenomenal. Estamos intentando vivir en el siglo XXII con una teocracia del siglo VIII, pues, divino de la muerte todo, ¿no? Es complicado de masticar, yo estoy completamente de acuerdo. Pero vuelvo a insistir, es que si Arabia no hace este tipo de asaltos, en 100 años se la ha vuelto a tragar las arenas del tiempo, de verdad, y vuelven a lo suyo, que vuelvo a insistir, que es cubrir el techo de las chozas con yorda de dromedario. Entonces, por un lado, efectivamente, es una sociedad con un montón de contradicciones y no seré yo el que los defienda aquí. Pero por otro lado, me parece de verdad un intento legítimo de intentar pervivir más allá de su ciclo temporal, causal, accidental, aleatorio de supremacía debido a la tenencia del petróleo.
Tío, pero Javi, pero sinceramente, o sea, estando de acuerdo contigo, lo que pasa es que, claro, yo hablando estoy cada vez más en el lugar de Mike y te digo por qué. O sea, esta gente podía haber hecho miles de cosas. O sea, podía haber hecho una investigación gordísima relacionada con, por ejemplo, almacenamiento de energías renovables.
Que no, joder, que podría. Es justo lo que está pensando. El desierto en placas solares.
Claro. Cubrir el 50% del desierto en placas solares y dar energía al mundo y convertirse en una potencia mundial porque cada vez se necesita más fuentes de energías renovables. Tienes una oportunidad grandísima de hacer mil cosas, tío. Pero, claro, también yo creo que hay un componente, primero de megalomanía, tal, porque al final, a ver, este proyecto lo plantea el príncipe heredero, no me acuerdo cómo se llama, Mohammed, todo apuntado por aquí. Mohammed Bin Salman.
Bin, ¿no? Salman.
Correcto. Pues bueno, viene de ahí, ¿no? Viene un tema también de legado, viene un tema de no sé qué de futuro. Esto se presenta en una feria del futuro como la feria de Nueva York, de Futurama, o sea, es decir, de rollo, este es el futuro de las cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay un montón de cosas. Y luego hay un tema de apego a la propia tierra. Yo no sé si incluso ahí puede haber un tema incluso religioso de vinculación con la tierra y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, si ellos tuviesen una visión de futuro tipo la de Buckminster Fuller, ¿no? Oye, vivimos en una nave tierra, todo, no sé qué. Coño, podían ser literalmente el motor energético del mundo, si se lo ponen, gastando 500.000 millones en otras cosas que no sea hacer un intento de montar una ciudad, o de los Juegos Olímpicos de invierno, o de montar cuatro resorts de lujo, que no tengo ni pajolera idea de dónde van a sacar.
Sí, de verdad que os entiendo, pero sencillamente estoy en desacuerdo. O sea, quiero decir, el papel de Arabia Saudí, si termina este asunto, o sea, es que volvemos a lo mismo, Fukuyama se equivocó. No se acabó el fin de los tiempos, la globalización no va a funcionar. Entonces, Arabia tiene que pelear por su
terruño.
No solo por su terruño, sino por su lugar dentro del planeta cuando geopolíticamente se acabe este tipo de cosas. Si se convierte en un proveedor de electricidad para el resto de la humanidad, pues termina siendo pues, como Telefónica, un proveedor de infraestructuras, ¿sabes? Y con el mismo destino que Telefónica, que es languidecer y morir muerto de asco sin pintar nada en la gran. O sea, os entiendo perfectamente vuestro punto, pero intento ponerme un poco en la piel de Arabia Saudí desde el punto de vista de que se niega, pataleando, a dejar de ocupar el increíble poder y la increíble posición de dominancia que ha tenido dentro del mundo en los últimos 100 años.
No, pero estamos de acuerdo. Yo creo que yo quizá no estoy cuestionando tanto esa pataleta o que esté intentando buscar esa salida. Lo que estoy cuestionando, flipándome el proyecto de Neón, porque me flipa, me parece súper curioso, me encantaría estar ahí haciendo algo. O sea, me parece una cosa muy interesante, gustándome todo eso. Me planteo si realmente es una opción para lo que quieren conseguir o es una sacada de chorra además. Es decir, o un 80-20. Oye, pues 80% de sacada de chorra, 20% vamos a decir, esto no sirve para algo luego, ¿no? O sea, no sé si me explico.
O sea, yo quiero empatizar con la idea de Javi. O sea, yo entiendo que si yo fuera el director de estrategia de Arabia, ¿no? Digo, yo tengo que intentar todo. Pero yo no sé, Javi, si montar un proyecto megalomaníaco de estas características, tengo serias dudas que sea la estrategia correcta. Porque la demostración en Qatar y en Dubái es que no. O sea, han hecho el edificio más grande del mundo, la perla más no sé qué, la cagada de perro más grande, la isla de no sé qué, y siguen en la misma. Teniendo que meter billetes en el sistema para que la economía siga rodando y con deducciones fiscales a tope. O sea, yo creo que si tú hicieras algo mucho más disruptor, en el sentido, como dice David, de energías renovables, o me hago, Javi, un centro de super alta innovación donde a golpe de talonario me traigo a todos los premios Nobel de los últimos 20 años y les pongo a inventar movidas, o a pensar, o a lo que cojones quieran. O sea, yo tengo serias dudas que el hacer infraestructura sea lo que les va a hacer tener un... Porque al final, Javi, está montando infraestructura, no industria, tío. O sea, no están metiendo knowledge, o sea, no están metiendo cerebros. Está metiendo hormigón. Entonces, ¿qué consigues con eso?
O sea, sí, que hay una parte, insisto, que hay una parte del Museo de Halicarnaso y de Bernabéu ahí, que sí, que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, quiero decir que es una mezcla de las dos cosas. No estoy planteándolo como una dicotomía. Sí, pero, o sea, a mí a lo mejor me apela más el tema de que estos intenten de alguna manera esto porque lo veo, porque veo claramente cuál es su lucha interna por su propia supervivencia, su propia pervivencia y no caer en la irrelevancia en su debido momento. Pero que se entiende perfectamente y hay un punto de eso y estoy completamente de acuerdo.
Ojo, y hemos hablado mucho de infraestructura, impacto, sostenibilidad y tal, pero telita lo que hay dentro a nivel de operaciones, distribución de la vivienda. Dicen además que va a operar de manera independiente a nivel gubernamental, es decir, va a tener su propio marco gubernamental con sus propias leyes,
su propia todo.
Tributarias, sistema judicial, o sea, todo va a ser independiente. O sea lo que estamos viendo es como... digamos, como un poco esa parte visible del iceberg, que es un poco la parte de infraestructura pero eso va a tener un desarrollo por detrás del copón que... Bueno, a ver, hay una cosa que decías, Javi, decías tú antes, ¿no? Que esto es un moonshot, ¿no? Y los moonshots es como, bueno, pues independientemente de si llega o no a buen puerto, muchas innovaciones o muchos avances, mucho thinking, ¿no? E incluso muchas patentes, muchas cosas pueden salir de ahí que luego se reciclen en otras cosas. Y eso me recuerda que efectivamente eso fue la estrategia esta de Google con Google X en su momento, que es, oye, voy a intentar resolver grandes retos de la humanidad mediante proyectos, pero por el camino voy generando diferentes patentes, diferentes inventos, diferentes soluciones que aunque no lleguen a resolver, ¿no?, el reto final, luego pueden tener vida propia o los libero para que se utilicen, o puedo comercializar de manera independiente. Entonces, bueno, puede ser que esa visión esté también planteada en el proyecto de NeoM, ¿no?
O sea, hay un punto de... O sea, yo creo que luego, cuando la ciudad sea la hostia, va a ser fácil subirse, ¿no? Pero ahora es...
Si llega a ser la hostia.
O sea, lo primero la van a construir y casi seguro que aunque se hacen un módulo o una parte, seguro. Pero es un reto de tan magnitud que yo ya no sé si es que se lo están planteando incluso como reto país, ¿sabes? Como decir...
No, bueno, es clarísimamente un reto país. Es que además, si no es una satrapía, no lo puedes hacer. Porque es que sería imposible poner al país en fila para hacer semejante troncho.
Y es que también, Javi, la zona donde es. O sea, es que recordemos que es una zona de puto desierto.
Sí, la mierda más tocha que hay en el universo.
Que no había nada. O sea, que es que ahí hay playas que no va nadie. Nadie. Porque
con agua a 35 grados, de verdad.
Claro, 70 grados a la sombra en invierno.
Eso es, ¿sabes? Justo. O sea,
anda, que no habrá cosas para hacer. Anda que no habrá cosas para hacer ahí, tío. Anda que no habrá cosas, por amor de Dios. Ay.
Sí, no, pero o sea, quiero decir que no es un resort veraniego. No puedes convertirlo en un sitio... O sea,
Bueno, el objetivo, ellos lo quieren convertir en eso. O sea, ellos quieren básicamente tener una sola estación. Estación me refiero de las cuatro estaciones, solo una. Y mantener como un ecosistema propio.
Una especie de domo climático y cosas por el estilo.
Como un
O sea, yo hay una parte mía que no puedo evitar admirar el desafío, sobre todo, que insisto.
Audacia,
yo no estoy viendo más que mierdas. Y no estoy viendo más que soplapollas mirando sus latrocinios, sus putas y su cocaína, y que haya un país que se meta en una historia big tocha, aunque sea un país de mierda como Arabia, aunque sea un sitio tan complicado y una teocracia totalmente fuera de tiempo, yo no puedo por menos que admirarlo de cierta manera.
No, yo estoy contigo, Javi.
A ver, el reto es un reto apasionante. Es decir, yo creo que cualquiera de los tres nos fliparía currar ahí, en la oficina... que tenga esto de 500 personas decidiendo...
De hecho, está el capo de software AG ahí metido. O sea, hay un montón de europeos metidos en el asunto, aparte de Foster, toda esta historia.
Hay,
o sea, quiero decir que es casi un desafío humano, ¿eh?
Sí.
Claro, el tema es, Javi... O sea, y si quieres, para cerrar el tema, me retrotraigo a mi pensamiento original. ¿Por qué estamos gastando esfuerzos en un desafío humano para hacer esto, que no hace falta a nivel humano? O sea... cuando tenemos unos desafíos humanos de que mueren niños todos los días de hambre todavía, porque no tienen agua. O sea, eso es un poco el dilema, ¿no? El dilema es...
Claro, pero es un dilema que la gente de Arabia Saudí pensará, no sé si bien, mal, con cortedad de miras o
y a mí
o
qué,
de
¿no?
manera... Exactamente. Who the fuck... o sea, quiero decir, a mí me preocupa el futuro de los míos. Y el futuro de los míos, de verdad, que está muy jodido, porque además el mundo se ha puesto en fila y todo el mundo está de acuerdo en que hay que cargarse los combustibles fósiles y todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que sobrepasar este asunto. Y a mí me quedan a lo mejor 20, 30 años de tener la batuta. Y lo que no hagan esos 20 o 30 años, pues en fact...
Sí. Yo es que sigo sin verle el modelo de negocio, ¿eh? También es que a mí me cuesta. O sea, yo entiendo el rollo de tal, pero no le veo industrial, Javi, ¿no? Es decir, al final el petróleo es industria. Las energías renovables generan industria. No sé, el carbón en sí mismo es una industria, era una industria de la
hostia. ¿Tú crees que es industria, por ejemplo, la esfera de Las Vegas?
No, es turismo.
Pues es que yo tengo a toda la gente de BIM que estoy hablando con ellos... dándose cuenta de que allí van a perder hasta el hijuelo, porque van a perder hasta la camisa, pero que es que han descubierto 100.000 cosas que van a ser utilizadas en la edificación del futuro, y he estado hablando con un montón de gente experta en BIM, y el asunto es que es necesario que haya un pingüino que se tire al agua y se lo coma la orca, macho. Entonces, posiblemente The Line sea un fracaso absoluto, pero yo creo que sacaremos una auténtica... un auténtico tesoro de lecciones para la humanidad, paradójicamente, cuando no ese es el propósito de Arabia Saudí, que es perpetuar su imperio, perpetuar su hegemonía.
O sea, tú ves que cosas más como decía David, ¿no? Las patentes o metodologías de construcción como puede ser BIM, es algo que sin duda puede ser un producto que salga de esto, más allá de las viviendas... o la ciudad en sí misma.
Sin duda alguna, porque además vuelvo a insistir, es que lo habéis dicho varias veces y estoy totalmente de acuerdo, aquello es totalmente hostil para los humanos, aquello es Dune, o sea, ¿de qué cojones estamos hablando?
Sí. Y yo estoy deseando ver cómo va a ser el troncho de cable gordo para dar luz a eso.
Pasa que,
o sea, fíjate, luz, aire acondicionado, o sea...
No.
¿Cómo va a ser el troncho?
Explícame tú a mí cómo vas a hacer un transporte que cubra 172 kilómetros de extremo a extremo, máximo de 20 minutos. O sea, eso es hiperloop y cerca de la teleportación. Y que sea sostenible.
Sostenible y que hagas paraditas. O sea, lo que yo estuve viendo es eso, que quieren hacer 5 paradas, ¿no? Para que sea como muy tal, y luego tener como tranvía de cercanía. O sea, como entre cada parada, pues que haya como un sistema...
La idea es que tú puedas ir a pie a 5 minutos a cualquier cosa básica. O sea, un hospital... una infraestructura básica.
Yo lo veo jodidísimo eso.
Claro. Yo lo veo. O sea, quiero decir, yo estoy fascinado. O sea, tengo el lado izquierdo de mi cerebro diciéndome, pero vamos a ver, pero esto es un delirio de un sátrapa, no me jodas, Javi. Pero hay otra parte de mí, macho, que no lo puedo evitar, que está flipando con la historia.
Es que es una flipada, tío. Es que es una auténtica flipada. Yo, fíjate, escuchando a los dos, he pensado una cosa. Que, claro, yo estaba pensando, vale, si es el tema de las patentes, no sé qué, no sé cómo tal, comparándolo con la esfera de Las Vegas, es como, joder, pues tío, pues es demasiado, demasiadas alforjas para tan poco viaje, ¿no? Es decir, ¿para qué cojones? Pero claro, luego escuchándoos, digo, coño, es que a lo mejor la única forma de atraer la atención que necesita, el talento que requiere, o sea, la única forma de aglutinar, ¿no?, todo eso es o planteas una visión absolutamente apasionante, fascinante y muy loca, o al final, si montas el Oxagon, un centro, no sé qué, para investigación de patentes en Arabia Saudí, quizá no tendrías nada de lo que, de alguna forma, de lo que se está moviendo ahora, ¿no? O sea, que a lo mejor eso el es. Tema de la visión puede ser un atractor en estos casos.
Eso es. Y a lo mejor de verdad, que es un error, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque el problema fundamental es que lo que no puedes... Yo, ¿sabes lo que creo que está, cuál es el problema de ahí? Es que no puedes liderar el siglo XXI partiendo de una teocracia del 8.
Ya.
Y a partir de ahí, yo creo que estamos jodidos.
Es buena reflexión para acabar la primera parte. Bueno, pues vamos a hablar de todo incluido. Venga, vamos a arrancar con el todo incluido. David,
dime.
¿Ha sido un sitio de vacaciones o no de vacaciones de todo incluido?
Sí, señor. Dos veces.
¿Dos veces?
Sí, ¿solo dos veces en tu vida?
Solo dos veces en mi vida. Una vez para recoger un premio que le dieron a mi mujer en Microsoft, que se llevan a ellos y a las parejas, y nos fuimos a Tenerife, precisamente, ¿vale? A un mega hotel de lujo. Y hace muy poquito he estado en Cancún dando conferencias en una conferencia de veterinarios en otro...
Javi.
En mi faranduleo.
Mira la verdad, no lo que le contaste a tu mujer en casa, por favor.
No, ¿Qué incluía, por curiosidad, todo incluido?
Todo. Las bebidas,
dominicana,
la comida,
puros, una muchachita confusa...
No. A ver, yo ya sabía que... Además, justo cuando estuve allí... se murió Mario Tascón en Argentina y hostia, me tocó, tío, hacerle el panegírico allí a las 4 de la mañana allí local porque me estaba hecho polvo y me lo tenía que sacar del pecho. O sea, no, yo soy, ya sabéis que soy un triste de puta madre. Entonces no tengo ninguna cosa de estas. Además es que las piscinas me dan por culo, las playas me dan por el culo. O sea, sencillamente es una experiencia curiosa, ¿vale? Y puedo entender que si tú vas ahí con familia y tal, a nivel de alivio cognitivo es absolutamente brutal tener un montón de actividades para colocar a toda la gente, cada una en una movida, en un sitio que alguna gente puede entender paradisíaca y otra gente puede entender que aquello es una puta cárcel. Porque es que además, afuera del sitio en cuestión en Cancún estaba el ejército mexicano. O sea, no hay ningún problema en Cancún porque es que está el puto ejército en la calle con tanquetas y ametralladoras y cero hostias o ninguna. Entonces, yo puedo entender que haya gente que le vaya la movida porque es muy cómodo y cognitivamente muy interesante y si lo que te interesa es rascarte las pelotas y te va el rollo de las piscinitas y la playa y todo este tipo de historias, pero para mí fue una cosa que francamente no... No es my cup of tea, por decirlo de alguna
manera. Tú, Javi, tampoco eres muy de beber, ¿no? Yo no te recuerdo nunca.
No, yo no bebo.
Claro, es
que yo en general soy cero de parranda. O sea, unos amigos míos para invitarme a un cumpleaños me dijeron que había una mudanza. O sea, no te digo más.
me acuerdo que lo contaste, tío.
Eso es. Yo me presenté allí para mover muebles y luego era la fiesta de cumpleaños de una amiga.
Exactamente. Todo esto para ti.
O sea, yo soy un triste desde toda mi puta vida.
Desde hace 17 años. Javi, ¿cuántos años hace que tienes hijos? 16 y medio.
Sí, exactamente. No, pero ya era triste antes.
Bueno, Dave, tu experiencia, resorts y movidas pulserita.
A ver, yo es una experiencia que he experimentado muy pocas veces y la he experimentado como en dos planos radicalmente diferentes. En la época más universitaria o precaria económica, evidentemente era la solución para... como amortizar mucho más tu dinero. Es decir, si no cogías eso y querías, claro, pues yo qué sé, una edad donde comes un montón porque haces un montón de deporte, bebes un montón porque estás todo el día no sé cuánto. Entonces, claro, económicamente no te lo podías permitir, entonces, bueno, pues vas al todo incluido en plan sistema de ahorro, ¿no? Para pasártelo bien, salir de fiesta y tal. Eso lo viví en su momento. Eso no lo he vuelto a hacer desde esa época porque, evidentemente, el todo incluido también va con... Ese tipo de todo incluido va con un coste importante de que todo es una puta mierda lo que te dan, literalmente. Pero bueno, ok. Pero es interesante.
Niveles, ¿eh? Bueno, creo que hay niveles de todo incluido.
Por eso te digo que ese tipo de todo incluido que íbamos era así, literal. Y luego he vivido otro tipo de todo incluido muy diferente, que es no es tanto en plan de para ahorrarte no sé qué y tal, sino más un poco como para despreocuparte. Entonces, claro, ya no tienes la obsesión de estar todo el rato ahí bebiendo y comiendo y no sé qué y tal, sino estás de chill y ese chill pues te despreocupas. Te despreocupas y vas a una actividad, no sé qué, todo es buffet, no sé cuánto. Y además ese todo incluido, que ya os digo, ha sido pocas veces, pero ha coincidido con que lo he hecho siempre en resorts solo de adultos. Donde no hay niños. Ah. Y la verdad que es una experiencia, sinceramente, y no tengo nada en contra de los niños, pero no tengo niños y mi entorno, o sea, no me relaciono con contextos donde hay muchos niños, aunque por ejemplo Javi, pues evidentemente tiene unas niñas maravillosas, pero claro, no salimos, o sea, no hay planes familiares a mi alrededor, digamos, ¿no? Entonces, claro, irse a un resort donde te despreocupas de toda la parte incluida y encima no hay niños, es como, ostras, es una auténtica pasada, tío. Así que mi experiencia ha sido bastante gratificante, por lo menos esta segunda.
Yo os quiero contar la experiencia reciente, porque no lo calificaría como cambio de vida, pero pese a los prejuicios me ha gustado. Y me he dado cuenta que tenía muchos prejuicios sobre un sistema de todo incluido. Es más, el año pasado lo hicimos por primera vez para ver, oye, pues experimentar, y nos ha gustado tanto que repetimos este año. Todo incluido. Tenemos unos conocidos, bueno, unos amigos, David también los conoce, Charlie y Rebeca. Charlie Torres, sí. Y Rebeca.
Hace poco coincidí con no lo veía desde hace, no sé, 5 o 6 años, Mike, y lo vi en un evento que ellos...
Pues vamos, stream. Gente del mundo de Twitter y de Internet, de toda la vida, de los primeros de Twitter en España, como David y yo, gente muy, muy crack. Y yo hace tiempo, con Carla, bueno, que nos seguimos mutuamente en Insta, y que yo veía que ellos hacían muchos cruceros, ¿no? Y hacían cruceros. Y yo decía, joder, tiene buena pinta, pero yo reconozco que nunca había hecho uno porque siempre me había dado la aprensión y había tenido 3 o 4 prejuicios bastante claves. El primero era el todo incluido, en donde es, joder, como está todo incluido, la calidad no es buena, ¿no? O sea, lo típico de, como es todo comida y bebida a saco, pues la calidad baja los estándares y entonces pues no merece la pena, ¿no? Y lo segundo y lo tercero era temas de masificación. Y lo tercero era, joder, estás metido en un barco, se puede mover, pim, pam y tal. Y bueno, lo segundo, masificación, pues, joder, un barco con miles de personas, agobio, colas, tal. Y he de decir que pese a todos mis prejuicios, ir Carla y yo en modo experimentación, nos ha encantado la experiencia.
Vale.
Nos ha encantado. Es decir, el sistema, o sea, no sé si todas las navieras son igual, nosotros fuimos con Royal Caribbean y este año nos gustó tanto la experiencia que vamos a repetir. Royal Caribbean paga publi, por favor, porque esto no es una publicidad pagada, ojalá.
Paga publi. Para publicidad. Paga publi.
Ojalá. Pero lo hace muy bien. O sea, he de decir que lo hace muy bien. El sistema de booking, yo no sé si es común a todas las navieras, no se parece en nada a lo que es reservar un hotel o un avión. Es una experiencia totalmente diferente. No se parece en nada. O sea, es muy diferente. Es decir, es digital, igual, pero cómo se configura las opciones, los precios, los niveles de como decías tú, David, ¿no? El nivel de todo incluido y demás, las propinas, funciona totalmente diferente. De hecho, casi hay que hacer un máster. Joder, yo he viajado muchísimo y funcionaría de otra manera. O sea, funciona de otra manera. No se parece a ninguna aerolínea ni a ningún sistema de hoteles que yo haya conocido. Es muy diferente.
Vale.
Pero es
verdad. O sea, pero Mike, tú estás hablando, aparte del todo incluido, estás hablando de cruceros, que también es otra categoría, ¿no?
No, pero me refiero que dentro del sistema de cruceros, que es lo que estoy diciendo que me llamó la atención, sí, es cómo funciona el sistema del pricing del todo incluido.
Ah, vale, dentro de lo que son curseros, vale, ok, ok.
Vale, que es algo que funciona súper diferente. Entonces, claro, eso también te hace replantearte, como vosotros decíais, qué es el todo incluido y los niveles que hay dentro del todo incluido, ¿no? Porque tú puedes tener el todo incluido de, jijaja, tengo comida gratis, pero el todo incluido, sí. Por ejemplo, en el mundo de los cruceros, va por niveles. O sea, tú puedes tener todo incluido en función de una suite. Tú tienes cierto tipo de suites y ahí sí que te incluye todo. Pero si eres del 95% de los pasajeros que no tienes esas suites, pagas, tienes una base y luego todos son add-ons. Aparte, ¿no? ¿Quieres wifi? Lo pagas. ¿Quieres no sé qué? Lo pagas. ¿Quieres no sé qué? Lo pagas. Entonces, claro, el sistema de todo incluido me gustó, pero es verdad que es muy diferente a lo que cómo funciona un hotel de Punta Cana, como decía Javi, ¿no? No se parece en nada. Un hotel de Punta Cana, tú sabes que no pagas en nada. Está todo de verdad incluido. Pues, por ejemplo, en los cruceros, el mundo de los cruceros no es así. No es así. Tú tienes una base y luego tienes un montón de packs adicionales que puedes pagar e incluso pujar por ellos, tipo subasta.
Ajá. Vale. O sea, yo fíjate, el tema de... Es que claro, es que ya te digo, es que una concepción muy diferente del todo incluido cuando vas en plan de... a desfasar como si no hubiera un mañana, ¿no? Muchas veces, bueno, en Canarias se ha criticado mucho el potenciar ese tipo de turismo, que es un turismo como muy devorador, ¿sabes? Muy emborracharse, no sé qué tal. Que un todo incluido que coge literalmente para despreocuparte. Es un poco como si vas de super mochilero y dices, oye, pues mira, me apetece ir de mochilero y me voy autogestionando todo y voy, no tengo nada planificado y voy... Y hay otro plan diferente, que es un plan de, oye, pues voy, no sé, planes en grupo, pues hay otro
claro,
plan diferente.
Por ejemplo, el Interrail claro. Es el todo incluido de los 70. Lo que va a querer el todo incluido del viaje. No, era el transporte incluido.
Claro, es lo que te iba a decir, si tenías claro. Bonos que te incluían claro. Parte. Pero yo sí que estoy de acuerdo que hay un todo incluido donde de alguna forma, si no, es que ya te digo, para mí es muy importante la motivación. Si no lo coges porque, yo qué sé, quieres desfasar a muerte, sino coges simplemente por un tema de desconectar, ¿no? Como de que dices, mira, me voy a despreocupar de estas mierdas y simplemente voy a disfrutar. Sobre todo, nosotros lo hemos hecho principalmente para viajes de desconexión. Es decir, porque luego hay viajes de aventura, ¿no? Viajes de mochilero, viajes de no sé qué. O sea, hay muchas tipologías. Pues los viajes concretamente de desconexión, el que tenga todo incluido y despreocuparte del asunto, para mí sí que es un puesto... Y yo también tenía un montón de prejuicios, Mike. Un montón. De hecho, yo tenía muchos prejuicios con los cruceros. Y a ver, con los cruceros también sigo teniendo ciertos prejuicios vinculados con el tema de la parte más de sostenibilidad y demás, ¿no? Pero bueno, concretamente, yo hice un crucero hace muchísimos años, que fue el único que he hecho... Pero a mí, tengo que decir que me gustó la experiencia, que fue el de los fiordos. El crucero de los fiordos, yo lo recomiendo mucho porque es la única forma que tienes de ver los fiordos, porque te metes por dentro de los fiordos, de la manera que los ves, en el poco tiempo, porque si no tardarías el triple de tiempo para recorrerlos.
Y a partir del año que viene ya no se va a poder.
¿Ah, no?
A partir del 1 de enero del 25 está prohibido que ningún barco de recreo entre los fiordos noruegos.
¿Por un tema de fondo?
Bueno, por cuidar la naturaleza.
Es que en su momento se habló de que dependiendo del fondo, de la lluvia que ha habido, de muchas cosas y tal, pues se podría hacer o no. O sea que bueno, pues nada. No sé si tu viaje este año es para ese, pero...
Finlandia y círculo polar ártico.
Muy bien, muy bien.
De hecho, a lo mejor podemos... No sé si conocéis, se está dinamizando mucho... En YouTube, dos personajes que hablan pues, de movidas raras, de tierra plana y todo esto, que uno de ellos estaba en una sociedad secreta y que fue a la Antártida y había un cubo de hielo. No sé si estáis familiarizados con esto.
No sé de qué me estás
hablando. Sí, es nuestra movida.
En la Antártida, lo raro es que no haya cubos de hielo, no sé. Digo yo.
No, pero bueno, debe ser un cubo negro como el de la Meca o alguna movida de estas. Lo veo.
Vale. Sí. Es básicamente así. Os lo pasaré porque es de un podcast. Bueno, es un tío que se llama... Bueno, está bautizado como Mr. Tartaria, ¿vale? Y luego está el... O sea, la comunidad y los TikTok y tal lo han bautizado como Mr. Tartaria y Mr. Empírico. Son dos tíos que hablan de movidas tipo la Tierra plana y cosas de estas por separado. Y entonces hay un podcast que les llevó, un podcast que hace un youtuber Andorra, que se llama Sin Miedo al Éxito, Delox, que es un podcast bastante chulo, bastante, que lleva un poco salseos varios, ¿no? Y llevó a estos dos, a Mr. Tartaria y a Mr. Empírico, y, vale. Y bueno, contaron distintas anécdotas y tal, y una de esas es esa, que en la Antártida, que como no puedes salir, que llega un punto, hay una frontera y que hay un cubo de hielo gigante de 3 kilómetros de lado y todo el rollo. Bueno, una movida. Un punto que no hemos tocado del todo incluido. El desperdicio. Es decir, sistema sí. de... o sea, ¿cómo veis al final o cómo es vuestro... ¿Cómo se relaciona vuestro corazoncito noble al respecto de, oye, el todo incluido existe, pero también los sistemas de todo incluido se genera desperdicio, más desperdicio del habitual con respecto a la comida? Es una forma de cocina muy de escala, en donde también hay veces se pierde calidad. ¿Cuál es un poco vuestra opinión sobre esto, Javi?
Bueno, es que no lo sé. Quiero decir...
Bueno, a ver, no lo sabes. Desperdicio hay, es decir... No es lo mismo un sistema en donde en un restaurante tú pides un plato y te lo cocinan para ti, eso es obvio, con lo cual el desperdicio puede haberlo, pero es mínimo, a un sistema tipo buffet libre o tipo... Que casi todos estos sistemas son buffets libres donde siempre se genera cierto desperdicio.
Claro, pero lo que te quiero decir es que eso depende mucho de la mecánica. Yo me di cuenta de que todos estos sitios tienen una mecánica subyacente complejísima cuando vi un par de documentales sobre Disneylandia y sobre Las Vegas. Y hay una infraestructura por debajo absolutamente brutal. Entonces, yo estoy en contra de cualquier tipo de desperdicio, de cualquier tipo de exceso, de cualquier tipo de cosa que no tenga que ver con esto. Pero a mí me gustaría saber de verdad si en este tipo de sitios no hay mecanismos de, yo qué sé, por ejemplo, reroutar parte de la comida que se está utilizando hacia otros sitios o cosas por el estilo. Es que no lo sé, es que me gustaría saber de verdad cómo operan este tipo de historias para opinar al respecto. Si es un desfase, como dices tú, pues que me va a parecer mal, porque no estamos para este tipo de gilipolleces. Pero yo he aprendido a que estos sitios necesitan para funcionar cientos de personas de una manera orquestada, con un montón de infraestructura. O sea, a mí me gustaría ver lo que no se ve de estos sitios. ¿Sabes? Lo mismo que ese documental me mostró, lo que no se ve de Las Vegas o lo que no se ve de Disneylandia.
David.
Bueno, esa es otra. Cuando hablamos de todo incluido, nos hemos ido mucho los viajes, pero, por ejemplo, Disneylandia, como es espacio turístico, puedes tener un todo incluido, que además incluya, por ejemplo, el montarte varias veces en una atracción y cosas así. A ver, yo creo que a nivel de desperdicio hay como
dos... Que los parques de atracciones están huyendo del modelo todo incluido, ¿eh? No sé si este es el corriente, pero los parques de atracciones están yendo del modelo todo incluido. De hecho, ya casi ninguno queda, incluso de las Fast Track VIP, casi todos están huyendo, porque al final se masifica. Es decir, cuando tú vas a modelo Fast Track VIP y tipo Disney y todo el mundo lo paga, al final no tiene sentido.
No, claro que no.
Entonces, ¿qué ocurre? Que es casi perfecto. Todos los, de hecho, sobre todo en los europeos, no, en Estados Unidos y en Japón, donde el poder adquisitivo hay gente que se lo puede permitir y es más habitual. Y que solo lo hace si paga el VIP, lo están quitando. De hecho, yo ya había visto hace 3 años, no, pre-COVID, el 19, que en World, en Orlando, ya lo habían quitado, el VIP Fast Track de las atracciones.
Curioso por qué lo quitan y no lo ponen más caro, ¿no? Porque al final es oferta y demanda, o sea, lo que quieres es
garantizar... Tiene que tener alguna lógica, como dice Javi, por abajo, ¿sabes? Tiene que tener algo. O sea, yo lo que quiero entender es porque lo que hacen es una política de precios general más elevada, ¿no? Es decir, si yo al final lo que tengo que controlar es oferta y demanda y donde hace el cruce poner el precio medio del parque, porque yo sé que de media, solo puedo tener, imagínate, 10.000 personas en mi parque y ya sé que hay gente que es capaz de pagar el VIP, lo que hago es que subo el ticket medio y quito el VIP y en vez de pagar 50, que la gente pague 90, porque se me va a llenar igual. Pero la experiencia sí, mejora.
Y descremas de alguna manera.
Eso es. Eso es lo que a mí me pareció entender que querían plantear.
Con el tema del desperdicio, a ver, para mí hay como dos puntos clave del desperdicio. Uno es la gestión del propio centro, espacio, hotel, lo que sea, alimentaria. que creo que cada vez se está haciendo mejor. Por ejemplo, yo conozco el caso de, voy a decir otra marca, pero bueno, espero que nos patrocine alguna vez también, Iberostar. El caso de Iberostar, la verdad que tiene un proyecto que se llama Wave of Change, que es un proyecto que sigo muy de cerca, y los tíos van con desperdicio cero. Y los Iberostar tienen muchísimo de todo incluido, y casi siempre es buffet, y de hecho es un buffet de altísima calidad, es la leche. Invierten mucho justamente en ese tipo de buffets, y van a desperdicio cero. Entonces, claro, hay una gestión, digamos, inteligente de eso, de decir qué cosas saco, cuándo saco, qué cosas tengo sacada pero están en crudo y las preparo cuando no sé qué. Es decir, hay muchas cosas que se pueden manejar. Y luego está el otro lado, que es básicamente cuando tienes un rollo todo incluido, la peña que desfasa. Cuando digo desfasa es que se coge 4 platos cuando se come 2, se coge 7 bebidas cuando no sé qué, se pide no sé cuánto por el camino y lo va dejando. Y yo creo que, sinceramente, creo que es más controlable la gestión, digamos, por parte del centro de que haya el menor desperdicio posible que la gestión de peña que va desfasando. Ahí es donde yo creo que se pierde la mayor parte del desperdicio alimentario. Cuando se cogen un montón de platos que no se terminan, cuando hay una especie como de, bueno, pues porque está todo incluido, tengo que volverme loco o tengo la sensación de que, no sé, que me van a quitar la comida, o sea, o la bebida, cuando realmente, joder, es que hay de sobra. Y además yo creo que se disfruta mucho mejor cuando hay un punto de, no sé, de sobriedad en cualquier tipo de consumo. Es cuando pasas un cierto nivel de consumo, deja de disfrutarlo y de hecho te genera casi un efecto contrario, ¿no?
A ver, pero tú no tienes la sensación de que de alguna manera esta gente que parece que sale de la posguerra son, o sea, quiero decir, es
está relacionado con algún,
sí, está relacionado con determinados, exactamente, social... exactamente. O sea, quiero decir, sí, yo tengo la sensación, yo por ejemplo ahí donde estaba en Cancún, que era un sitio absolutamente espectacular, es que la mayor parte de la gente con la que estuve allí comiendo y tal, o sea, es que eran multimillonarios todos. Entonces, ya me contarás tú qué carreras van a hacer por coger una croqueta o van a hacer por ese tipo de mierdas. Yeah. Entonces, digamos que de alguna manera, curiosamente, la gente normalmente, según va interiorizando este tipo de cosas, se va morigerando más, o sea, hace menos...
De hecho, Javi, de todas maneras, yo ahí siento decir que repugno la totalidad, o sea, repugno no... repugno la totalidad de tu comentario porque no por ser más rico quiere decir que seas menos ansioso de tener más. No puedo comentarlo en cámara, pero gente que tiene buena capacidad económica que se pelea por cosas de 2 euros. Y eso bueno, seguro que
sí,
lo hemos visto
todos. No, a ver, entonces, quiero decir, sí. Sí, en todas partes cuecen habas. Pero yo te puedo asegurar que en el sitio donde estuve no era un... O sea, quiero decir, era una cosa... mira, había más movidas en la piscina plana. ¿Habéis visto esas piscinas que son planas y que tienen una barra de bar incluida?
Infinite pool.
Sí, eso es. Pool. Infinite pool.
With a lounge bar in the middle
eso
of the
ocean. Yo veía mucho más gente que se apalancaba allí en la barra del bar de la Infinite Pool y se cocían como piojos más o menos en silencio que gente que hiciera el subnormal en la parte de las comidas y en la parte de todo ese tipo de cosas. Pero bueno, no sé, a lo mejor es que aquello
no, pero estoy, cosa... pero estoy bastante de acuerdo con lo de Javi y os digo también, os digo una distinción, ¿no? Hay destinos que el llegar allí y el todo incluido evidentemente es más barato que otros destinos. Por ejemplo, pues Punta Cana es un destino relativamente mucho más económico o 100% más económico que un Maldivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando también está todo incluido, ¿no? Y sí que te das cuenta que, por ejemplo...
O un resort en Nueva Zelanda. O sea, un europeo que vaya a un resort en Nueva Zelanda tiene ya un poder económico que también hace un corte por capacidad.
Claro, claro. O un resort en diferentes sitios del mundo, ¿no? Claro, y ahí se ve, por ejemplo, todo. La calidad, el estilo de dinámica que hay, pues por ejemplo, un resort en Maldivas, no hay nadie corriendo que vaya por la comida, ¿no? Cuando está todo incluido. Nadie.
O sea, yo eso es una cosa que me la imagino más en Marinador, ¿sabes?
Claro, por eso te digo. Entonces sí que estoy de acuerdo contigo, Javi, que yo creo que hay un punto ahí de actitud de posguerra o actitud de... digamos, de la escasez, que en ese caso se da rienda suelta, ¿no?, a intentar amortizar lo que he pagado, ¿no? Me recuerda a mi época universitaria o muy cerca de la universidad, que es como hay poco dinero, tío, hay que amortizarlo, hay que salir de fiesta, te coges todo incluido y a reventar, ¿no? Es un poco esa...
Ni siquiera hay un juicio moral en lo que yo estoy diciendo, ¿sabes? Solamente estoy comentándolo desde el punto de vista de que yo creo que personalmente te das más a este tipo de excesos, paradójicamente, cuando no estás acostumbrado a...
Cuando no te lo puedes permitir.
Cuando es algo que te lo tomas con absoluta naturalidad.
Claro, estoy totalmente de acuerdo.
Si tienes un hotel incluido, un hotel o un sitio, un resort, lo que sea, todo incluido, y quieres que vayamos a hacerte un podcast, no te preocupes, somos paymental@gmail.com.
Nos sacrificamos sin ningún tipo de problema.
Te ofrecemos el podcast todo incluido también.
Eso sí, que tenga piscina, porque la playa es la piscina de los pobres, es el yate de los pobres. Entonces,
La playa es infinitamente mejor que la piscina.
La playa es el yate de los pobres, te manchan los pies, te entra arena hasta en el culo.
Ya vino el cisno, me cago en la leche.
Muy bien.
Javi, ¿tú qué preferirías? ¿Yate y estar al aire acondicionado con tu librito tranquilamente a la sombra o estar ahí y tirar la arena?
Yo la playa, ya os digo que toda playa mejora con un bombardeo a baja cota.
No me seáis perra.
De hecho, debería ser la primera inversión del podcast. El año que viene, cuando seamos multimillonarios, un yate.
Eso es.
Vamos a ver, ir a la playa no significa tostarse en el sol. Tú puedes ir a la playa para dar un paseo, para coger olas, para bañarte, para no sé cuánto. No tienes por qué estar tostado.
Da igual, pero en todas esas interacciones te mancha la arena. En todas esas interacciones la arena se te mete en el ojete, David. Te pongas como te pongas.
Bueno, mira, pues hay que ir cada vez más a sitios donde la arena pese más. Por ejemplo, la arena volcánica en Tenerife, oye. Arena negra pesa más, muy bien metida la cuña ahí.
Como es
turismo de Tenerife.
Patrocina turismo de Tenerife.
Cabildo de Tenerife, tenemos aquí el nativo. Por favor, invítennos.
Tiramos los patrocinios, tío. Eso es que nos paguen.
Parece que estamos desesperados, joder, no como los de Podimo, que nadan en pasta y no tienen que hacer estas miserias. Y además les dan el Ondas y todo lo que es debido, coño, no nosotros aquí lampando.
Pero tío, ¿has visto qué pedazo de arte tenemos metiendo cuñas como quien no quiere en el discurso, tío? Eso es.
Yo lo pienso, cada vez más me alegro de ser un podcast independiente. O sea, esto ya lo hago como reflexión así profunda. Pues si estuviéramos en Podimo, o sea, tendríamos que invitar a la UDAZ a que viniera a darnos el meeting. Eso es.
Habría que llamar a todos los galindos del régimen aquí, practicar felaciones, tres turnos.
Claro, tendremos que decir que Koldo, pues por supuestísimo, no tiene ningún tipo de relación con nadie.
Correcto. De hecho, hay sospechas de que era del Este Popular y que se le vio un día charlar con Aznar muy animadamente en el D'Angelos y este tipo de cosas, efectivamente.
Ajá.
Y por cierto, poco hemos hablado de toda la repercusión que ha tenido nuestro podcast anterior con nuestra compi Cris Carrascosa, que Chris. Yo creo que Cris hasta se ha asustado del número de gente que nos escucha.
Yo creo que se acojonaba, ha empezado a recibir views, comentarios, mensajes y tal. Ha dicho, hostia, que...
Yo entiendo perfectamente.
Si estás escuchando este podcast y no has escuchado el anterior, el 83, con Cris Carrascosa, por favor, vete, según acabe este podcast, escúchate el 83, que al ritmo que va a ser de nuestro podcast más escuchado de toda la historia, la verdad. Yo no sé por qué, pero los podcasts económicos son siempre los que más escucha la gente.
Ahí hay algo...
Hay algo, tío. Profundo. Sí, hay algo interesante. Sí.
Hombre, yo tengo la sensación de que.
Está preocupado por el dinerito, ¿eh?
Yo tengo la sensación de que hay muy poca gente que se tire al barro, como se tiró Chris en esto, sobre temas que todo el mundo comenta en la intimidad discretamente y que todo el mundo piensa.
Bueno, por cierto, el otro día estuve en una quedada donde había una persona que es socia de una persona que hemos entrevistado, de los muchos personas que he entrevistado. Y me dijo así, en plan súper petit comité, me dijo, ostras, cuando terminó de grabar el capítulo con vosotros, le tuvimos que pegar un tirón de orejas porque el tío estaba tan cómodo con vosotros que se puso a decir un montón de cosas y estos tíos tienen una empresa de servicios. Entonces, dijo un montón de cosas y estamos rayados de decir, ostras, y si entramos ahora en una movida con algún cliente o lo que sea, estaba acojonadísimo porque la peña se relaja con nosotros, se suelta, empieza a decir cosas que no había dicho en ningún programa. Pero bueno, oye.
Eso es. Cosa que no van a hacer nunca en su puta vida en un podcast de Podimo.
Correcto.
Porque saben que en cualquier momento le van a decir, 1, 2, 3, felación.
No. Eso, Javi, no va a pasar. Porque directamente no, le van a cortar el audio, no va a salir.
Ajá.
¿Tú has visto alguna vez, ¿no? ¿Has visto alguna vez un podcast de Podimo en directo?
No, vamos, líbreme Dios.
No, pero ¿tú has visto que se hagan podcasts de Podimo en directo?
No. Pues estará eso, tío, más ¿cómo? Editado. Estará eso más editado que las versiones autorizadas por la censura del Ulises. O sea, vamos.
Yo el día que vea que un podcast de Podimo se atreve a hacer podcast en directo como nosotros en YouTube, en Twitch, con comentarios, yo pongo ceros a que Podimo los compre. Lo digo desde aquí. Si alguien de Podimo nos escucha,
el oye, día que a lo mejor hay peña, ¿eh? Podimo, a lo mejor hay peña haciendo directos, tío. No suena algún
de los productos originales de Podimo, no, claro, porque lo que
tío, nos metemos tanto con Podimo que me están dando hasta penica, tío. O sea, ya me dan pena. Pobrecicos.
A mí no, joder. Si yo lo que quiero es que me compren, joder, que me suelten, no sé, 300 niveles, 100 eso... a cada uno del podcast y a correr.
¿Eso qué es? ¿La estrategia psicología inversa o qué?
No. Ya, tiene claramente. Claramente Mike tiene... No, a ver, vamos a ver. Yo
mi gurú espiritual es José Mourinho, joder. Me tiene el dedo en el ojo al del Barça.
Yo lo digo solamente por cachondeo, porque evidentemente no escucho nada ni es una cosa... O sea, tengo poco tiempo en mi vida y Podimo no va a ser el sitio donde voy a
como
estar.
Para dedicarle
así a... que es más un poco de coña sobre una manera de entender los podcasts y tal. De hecho, Alex... Alex tiene algo que estuvo en Podimo, salió... o sea, todo el mundo tiene su opinión sobre la parte de la experiencia en Podimo y me parece muy respetable quien esté ahí. Y yo, más que nada, me cachondeo desde un punto de vista humorístico. Pero no es my cup of tea, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, pues muy bien. Yo, si queréis, Javi, sin miedo al éxito, Mr. Tartar y Mr. Empírico. Dale una escuchadita, a ver qué tal.
Sí.
Mr. Empírico.
Vas a tardar 3 minutos y medio en decir, puto Mike, ¿por qué le hice caso otra vez?
Está también la posibilidad de que haya obtenido una cierta experiencia del pasado.
Hostia, tío, o sea, les he buscado y lo primero que tienen es un artículo en maldita.es diciendo, Mr. Tratatario y Mr. Empírico, ¿quiénes son? ¿Qué venden? ¿Y qué te intentan colar?
Yo es que maldita no lo leo como buen panfleto comunista, no lo leo, pero bueno, está bien.
Porque se está metiendo con el tema. Ah, bueno, pues esto me lo leo luego. Está metido con el cubo este de la Antártida. Esto me lo leo luego. Vale.
Hombre, ese link pásamelo, aunque solo sea por a ver si tengo un rato en el baño. Sí. Tengo vale. Un rato en el baño en el que no tenga que entrar en el monstruo.
No, pero no le pases la
vas a cagar un suyo.
Paso el vídeo, joder, ¿dónde lo cuentas? Paso el vídeo. Bueno, chicos, vamos a responder a la pregunta. Javi,
venga, dime.
¿Es de Line la ciudad del todo incluido?
Sí, porque están todas las tecnologías, todas las paridas y todo lo ha habido del mundo mundial. O sea, podríamos verlo de esa manera.
David.
100% de acuerdo con Javi. En The Line va a estar todo incluido. Eso lo es. Que está incluido ahora y todo lo que te puedas imaginar.
Eso es correcto.
Sí, se llega a llevar a cabo, porque eso está es. En ello.
Tiene gentes de Birmania y Tailandia muriendo en las obras, el rollo Qatar, o sea, va a haber todo.
Todo lo que te puedas imaginar
va a estar. Todo lo que te puedas imaginar va a estar bien metido.
Correcto.
Menos alcohol y sexo, porque claro, es un país árabe.
No, pero habrá alcohol y sexo por un tubo, pero en discretos sitios cerrados.
Han dicho que va a tener su propia legislación. O sea que aquello va a ser de guay.
Vacío legal. Bien.
Ya te digo yo.
Currado.
Bueno, sí que sirve precedente. Estamos de acuerdo los tres. Hace muchos podcasts que no estamos de acuerdo los tres. Yo también creo que van a ir a tope de power.
Vamos, esos cuernos.
Bueno, chavales, pues salud y ciencia y nos vemos en el siguiente capítulo.
Salud y ciencia, madafacos.
Gracias, Javi. Gracias, Dave.
Chao, chavales.
Chao, Mike. Un abrazo. Sí. Chao, perras.